Hola a todos, bienvenidos al segundo podcast de Breaking the Lines. Soy Zach Louis, estoy aquí con Miguel Sanz y Leandro Zara. Muchas gracias por estar aquí en el segundo podcast en español.
Hola, muy buenas. Yo estoy encantado de estar aquí una semana más. Bueno, una semana no, un programa más, la versión en español, a ver cuando me toca la de en inglés, cuando ya tenga el nivel apropiado. Y nada, un placer estar aquí, además acompañado con un amigo como Leandro para disfrutar desmenuzando fútbol.
Pues sí, la verdad es que os agradezco a ambos la invitación y espero pasar un buen rato hablando de este deporte de que tanto os gusta, que es el fútbol.
Sí. Ok. Empezamos con el tema de los torneos europeos. Este miércoles pasado llegamos al fin de los octavos en el Champions. Y esta semana vimos muchas sorpresas, incluyendo las victorias de Leicester y Mónaco y las peleas de Manchester City y Sevilla. Mi primera pregunta es, ¿qué debemos de sentir de estos partidos? ¿Es una pérdida para el lado táctico del juego? ¿Qué podemos aprender de estos partidos?
Yo creo que lo que se puede aprender de estos partidos es que la Champions ha virado hacia. Se ha radicalizado en el sentido de que yo creo que en los últimos años es más difícil colarse entre el grupo selecto de equipos que han copado las vitrinas de la misma. Y eso lo que hace es que los equipos, cuando llegan, incluso imagínate, son octavos. Ahora vamos a ver los cuartos, cuando llegan octavos se sobreexcitan y lo que pasa a partir de ahí son partidos muy, muy, muy locos, podríamos llamarlos, y esto lo que ha hecho ha sido pues que se registren más goles. Yo creo que históricamente, creo que la última década es la fase de octavos en la que más goles se han registrado. Y bueno, y la enseñanza puede ser que hay mucha diferencia, yo creo, entre los que ya vienen arrastrando ediciones de Champions exitosas en los años anteriores con semifinales, con sendas semifinales, y los que no han podido gozar de estas oportunidades.
Pues sí, yo creo que la Copa de Europa es la competición donde los fallos pues más te perjudican, y creo que ha habido equipos que debido a ello han quedado eliminados, como por ejemplo el Sevilla de Jorge Sampaoli. Y sin embargo también ha habido equipos que nos han sorprendido, como ha sido el Mónaco de Jardim, aunque creo que es verdad que el City de Guardiola aún es un equipo por hacer, y creo que debe de mejorar en varias líneas porque aún es pronto todavía en el proyecto y creo que se puede esperar aún más de este City. Y luego también estamos viendo proyectos jóvenes como el mismo Mónaco y el Dortmund, que creo que gracias a su capacidad ofensiva están avanzando rondas y pueden ser una de las sorpresas en esta Champions League.
Sí, para mí Sevilla llegó con un plan claro, pero también llegaron Leicester y los ingleses ejecutaron mejor el suyo. Sí, de hecho, Leicester engañó a Sevilla para que jugara su propio estilo. Vimos Sevilla jugar más apresuradamente, cruzando a menudo y sin utilizar la conexión entre Nasri y Nzonzi, la conexión entre los dos franceses. Sevilla abandonó sus ideas iniciales y esto como trata de vencer al Barcelona de Pep en un juego de posesión, porque intentó jugar un partido muy defensivo, creo, como vimos con los titulares, y se dejaron caer, porque no solo los titulares, porque Mariano y Langlet y Jovetic, todos estaban en el banquillo y se dejaron nuestras ideas, se dejaron caer. Y no solo Lester los venció, sino que era superior tácticamente a ellos.
Sí, yo lo suscribo, y además, hilando con la pregunta anterior sobre qué hemos aprendido de esta edición de la. Bueno, de esta edición no ha terminado, pero de lo que llevamos de la Champions League, yo hilaría con que no sé si te acuerdas, en el programa anterior se habló de que Sevilla, de que Sampaoli todavía no había pasado por un punto de inflexión por problemas, y ahora sí que estamos viendo problemas, porque el Sevilla se está viendo como ya está pasando por tramos en los que se atasca mediante el juego posicional o por diferentes motivos, o que las individualidades que habían respondido también hasta ahora no lo han hecho así, y el Sevilla ahora está en un bache de este tipo. ¿Qué ha ocurrido? Que ha entrado justo en el peor momento de la temporada. Ante un Leicester que venía muy crecido, que es un equipo que no le beneficia para nada, y al que tampoco supo jugar bien, entonces se conjugan todos los efectos, los aspectos, y el Sevilla al final lo que vimos es un Sevilla abrumado, o sea, en el que le venía grande el tipo de partido que estaba disputando, y que sí que es verdad que compitió el partido, eso no cabe duda, pero no lo compitió como sería normal viendo los precedentes, tanto por juego, aunque no tan bueno, como por resultados, y yo creo que a partir de ahí pues veremos por dónde tira Sampaoli, cómo soluciona el primer problema de la temporada y, en fin, cómo lo afronta de cara a la siguiente, porque al final la Champions es la que dicta el juego de los equipos y sin duda yo creo que marcará fuego el transcurso de la carrera de Sampaoli en el Sevilla.
Bueno, yo creo que el Sevilla de Sampaoli sí que había pasado por problemas, especialmente al principio de temporada. Es verdad que no de resultados, pero sí a nivel de juego. Creo que al final la eliminatoria la pierde por detalles, porque, por ejemplo, en la ida pudo sentenciar la eliminatoria, y luego el Leicester con el cambio de entrenador creo que anímicamente ha crecido y creyó más en sus posibilidades. Luego es verdad que hay detalles del Sevilla que no me gustaron en el King Power Stadium. Por ejemplo, creo que la alineación de Sampaoli pues no fue la más ideal, porque creo que Jovetic y Lenglet hubiesen aportado más al equipo. Creo que el doble pivote de Iborre y Enzonzi no ayudó al equipo. Creo que la salida de balón del Sevilla no fue buena, en parte también por la gran presión que hizo Jamie Vardy. Y luego tener a Nasri tan arriba tampoco ayudó en labores de creación, y prácticamente el único que subía el balón era Vitolo con sus cabalgadas, y creo que ahí el Sevilla, pues digamos que perdió un poco su estilo.
Sí, y Sevilla ha tenido muy mala forma recientemente. Los empataron a los pepineros la fin de semana pasada, y mientras están en tercer lugar, pero están fuera de Europa ahora. Por supuesto, Europa no es la Champions, pero ni siquiera llegó a abrir contra un equipo muy débil que recientemente perdió su entrenador. Así es una pérdida. ¿Qué hace eso a la reputación de Sampaoli? ¿Qué cambia de esta temporada?
Yo creo que la reputación no cambia nada, es decir, no cambia nada en el devenir de la próxima temporada, porque creo que de primera Sampaoli no había pisado nunca un campo, bueno, un campo europeo, no había vestido nunca un escudo de un equipo europeo, en mucho menos la Champions, y además con un equipo que no estaba acostumbrado tampoco totalmente a disputarla cada año. Entonces yo creo que el balance, en base a las expectativas, no es bueno, pero en base a lo visto el año pasado, visto el recorrido del Sevilla hasta llegar aquí, yo creo que sí que es positivo. Tiene juego, tiene jugadores, tiene talento tanto por parte del entrenador como de los propios jugadores, y yo creo que queda unirlo. Al final yo creo que unir un proyecto también no es cuestión de una temporada, es cuestión de varias, y lo que estaba pasando en Sevilla ahora en temas resultados, coincido contigo, Leandro, o sea, no era el tema de problemas, se me refería más a algo más tangible como son los resultados, y le ha venido de golpe la ausencia de una individualidad como Nasri, por ejemplo, en un partido clave. Entonces yo creo que no se verá afectado por este partido para la próxima temporada. Yo creo que le vendrá bien para cohesionar todavía más el equipo y hacerlo más todavía adaptado a la Champions, y sobre todo para no depender de las individualidades, tanto para desbordar, que le estaba costando últimamente, tanto para crear ocasiones, por eso de ahí la entrada de Iborra, que también cambia aspectos en el juego y demás. Pero bueno, yo creo que lo que le toca a Sampaoli es aprender, y está aprendiendo a un ritmo tan increíble que lo normal era que en algún momento se encallase. Lo único que ha caído en el peor posible.
Pero Miguel, el hecho es que Craig Shakespeare venció tácticamente a San Pauli. Esto es un ex entrenador asistente que nadie conocía hace un mes. ¿Cuáles fueron los errores de San Pauli contra Leicester? ¿Qué crees?
Perdón, he tenido un fallo ahí en el control. Yo creo que los errores de San Pauli pasaron quizás por, primero, yo creo que aislar demasiado a Nasri. Nasri es un jugador muy bueno, pero lo que ocurre es que, obviamente, si no tienes compañeros, pues lo que ocurre es que te quedas sin recorrido con la pelota. Es decir, aquello no puedes navegar, el equipo no puede ir en consonancia. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el equipo se vio superado, porque al final, con 63% de posesión, 70% de posesión, si no hay las jugadas, no vas a llegar a portería contraria. Y a partir de ahí, pues la posesión banal de la pelota, lo que hizo al Sevilla es que se lo volviese en su contra, le hiciese un partido muy cómodo al Leicester, y el Leicester a partir de ahí se hizo fuerte en el área propia, sobre todo también en la contraria con estas arrancadas de Vardy estirando el campo y demás, que además lo hicieron muy bien. Y yo creo que a partir de ahí el equipo inglés se fue creciendo en un contexto en el que quizás no debiera por el resultado adverso, pero claro, el King Power Stadium y todo lo que envolvía eso, lo hizo todo más factible. Además, yo creo que tienen un error bastante posible en la defensa y yo creo que es calidad defensiva más que otra cosa, y creo que es eso. Y tanto para, yo creo que en el repliegue, pero sobre todo cuando estás asentado en campo contrario, es decir, necesitas a alguien sólido, muy sólido detrás para poder llevar a cabo una propuesta no tan arriesgada, pero sí que es verdad que más riesgosa de lo común para los centrales. Y yo creo que, no fallo, pero quizás yo hubiese optado por la disposición de Mariano desde el primer momento, porque es un jugador impresionante, imprescindible para Sevilla, que cuando salió lo hizo bien junto con Correa por banda y pudo abrir el campo y pudo empezar a soñar con el asedio, aunque no ocurrió, pero yo creo que la ausencia de Mariano sí que se notó bastante y esto pues perjudicó a San Pauli.
¿Y Leandro?
Sí, yo la achaco quizá más a un problema de nombres que al de planteamiento. Yo creo que las intenciones del Sevilla las teníamos claras. Luego es verdad que el partido no le salió en parte por esa presión que he mencionado anteriormente de Vardy, por la buena labor de Okazaki también ayudando al punta inglés. Yo creo que alejar a Nasri de la base fue un error, porque creo que no permitió al Sevilla instalarse en campo contrario. Y luego es verdad que el Sevilla no tiene, digamos, ningún experto defensivo y cualquier día pues el equipo se podía desarmar, y así fue en el King Power Stadium, porque es que en el Leicester tampoco vimos una actuación demasiado pues élite, digamos, de Riyad Mahrez, por ejemplo, que creo que tuvo poca influencia en el juego y que con Vardy y poco más, pues el Leicester acabó pasando de ronda. Y sí, yo creo que con Jovetic y con Correa, incluso, que creo que al final fue el cambio que más aportó al Sevilla, el partido yo creo que hubiese sido otro. Y también con lo que ha mencionado Miki de Mariano en derecha, porque creo que Mercado también se vio superado en cada acción.
¿Algo más?
No, coincido en lo planteado por Leandro, y el tema de nombres es algo que había venido salvando al Sevilla, y es eso, se le volvió en contra justo en el peor momento. Además, también se ve como en la disposición posicional, es decir, hay una clara influencia hacia la derecha. Y creo que, por ejemplo, creo que el Sevilla se embotelló. Obviamente, coincido también con el planteamiento del Sevilla era al final amasar la pelota y a partir de ahí asediar, pero no ocurrió, no pudo amasar la pelota, por lo que dices, porque Nasri, es decir, no se podían hilar jugadas, y entonces a partir de ahí la posesión como tal no se puede amasar bien, se amasa y se tiene más peligro de lo normal. Y después, si no hay desborde y no hay, no creo que no haya calidad ofensiva, pero que no hay movimientos. Por ejemplo, lo que dices, Escudero lo hizo muy bien, pero por ejemplo, tanto Mercado como el mismo lateral español no desdoblaron como acostumbran, no fueron un arma ofensiva tan buena como acostumbran. Y esto lo que hizo pues que el Sevilla ni pudiese controlar, que a partir del control no pudiese dominar, y que además no pudiese crear espacios para crear ocasiones porque no había jugadores que pudiesen desequilibrar o atraer para poder crear espacio.
Sí. Bueno, Miguel, eres de Atlético.
Sí.
Me parece interesante que Atlético recibiera a los dos equipos más débiles en cada sorteo. Primero Bayer Leverkusen y ahora Leicester. Pienso que esto era necesario para Simeone porque todavía están encontrando su ranura, pero golpearon su llegada en abril y esto es lo que quiere Simeone. Y esto tiene sombras de los primeros meses de Madrid de Zidane, creo. Tuvieron problemas, ¿no? Tuvieron problemas en la salida, en la defensa, en el ataque.
Sí.
Pero empezaron a rendir en abril y todos sabemos lo que pasaba. Así mi pregunta es, ¿puede ganar el Champions finalmente este Atlético?
Bueno, si lo supiese a lo mejor no estaría aquí, ¿no? Hubiese apostado ya y quién sabe. No, pero más allá de la broma y demás, yo creo que el Atlético se puede ver como candidato, como principal candidato dentro de estos top four que están ahí peleando siempre. Y este siempre hay que recalcar este siempre, porque esto lo que indica es que el Atlético es, por así decirlo, tiene ese gen ganador, dispone de él, la mentalidad sigue siendo la misma y solo cambia, bueno, solo, entrecomillando el solo cambia el juego, incluso solo cambian los puntos fuertes. Y lo que dices, se parece a la etapa de Zidane en el Real Madrid, porque el Atlético, al tener mejores individualidades, es decir, al parecerse más al caso del Real Madrid, que al final, por jugadores, por jerarquía, pues acaba siendo uno de los mejores equipos del mundo, ya sin Zidane. O sea, cuando hay un vacío entre Benítez y Zidane, nadie es capaz de descartar al Madrid de nada, justo por esos jugadores, pues el Atlético quizás esté en este momento, aunque obviamente hay que incidir en que la influencia del entrenador es vital para que el Atlético esté aquí. Pero poniendo a punto a los jugadores, a las individualidades, pasando por Griezmann, incluso por Lucas Hernández, que está apareciendo como solución, Bersalico, y diferentes, Saúl quizás en Champions vuelva a aparecer igual de bien. Esto lo que le está dando al Atlético es vida, y esta vida es una vida, son vidas de más que las temporadas anteriores no tenía. Y esto es muy importante, que los jugadores se vean con recursos que antes no veían, y esto es optimismo para los jugadores en un momento en el que quizás por juego no debería de estar así. Pero yo veo factible que el Atlético se pueda colar en la final, tanto por la experiencia que tienen, por la mentalidad y sobre todo por los jugadores. Yo creo que tener uno de los mejores 4, 5, 3 jugadores del mundo, pues te hacen candidato. Yo creo que automáticamente teniendo una base, un sustento bastante sólido, ¿no? Mínimamente sólido. Y el Atlético no es que esté mostrándose muy, muy, no sé, el adalid de la solidez, pero es un equipo que se acuerda de ser sólido y obviamente tiene recuerdos muy cercanos de cómo ser la avalancha en ataque. Yo creo que a partir de ahí el Atlético podrá crecer. Además que queda estos meses para ser optimistas y pensar que el Atlético, bueno, que el Cholo va a encontrar con la tecla para que el Atlético esté optimizado y siga gozando de solidez en defensa. Y que esto no incurra en un menor volumen en ataque.
Sí. Y creo que el mejor logro de esta temporada es la importancia del pivote Gabi Koke. Por supuesto, necesitan buscar un reemplazo de Gabi pronto en los prontos años, pero ha sido increíblemente sólido. Y Koke finalmente está jugando en su mejor puesto. Y bueno, Atlético se ve mucho mejor ahora. Pero Simeone todavía tiene que averiguar su mejor alineación. Debería sacrificar a Saúl por un extremo como Gaitán. Y Savic mejor que Jiménez. ¿Es hora de confiar más en los jóvenes como Bersalico y Correa? ¿O qué?
Yo lo que veo, quizás, si te parece, vamos línea por línea. Yo lo que veo es que actualmente Bersalico le está dando más al Atlético en llegada. El Atlético, y esto hay que matizarlo bien, es decir, Juanfran era un jugador más de estar que de llegar. Aunque sí que es verdad que Felipe Luis le permitía más llegar y demás, pero el Bersalico es un especialista llegando. Y a partir de ahí, esto es muy importante cuando estás en juego, cuando basas tu idea, o empiezas a adquirir una parte importante de tu idea, el juego posicional, es muy importante estas llegadas tan puntuales, pero es que además son idóneas al 100% de Bersalico para poder, pues bueno, abrir espacios, atraer y bueno, ir sumando recursos ofensivos. Yo creo que a mí me quedo con Bersalico. Después, en lo que viene siendo el centro de la zaga, pues me quedaría con, por el momento, a día de hoy, me quedaría con Lucas Hernández. Me parece que el Atlético está muy, muy, muy dubitativo en defensa, como nunca se le había visto. Obviamente no hablo de hoy, justo de hoy, pero hablo de este intervalo de meses en el que el Atlético ha venido cuesta abajo defensivamente. Y creo que Lucas Hernández es el único, y no más allá de Godín, sino que Godín también ha estado nervioso, que se ha mostrado consolera ante cualquier delantera. Yo veo el destrozo que le hace Cristiano Ronaldo a Savic o el que le hacen a Godín diferentes jugadores. Es decir, estamos hablando de jugadores mayores, pero el único al que no he visto superado en ningún momento ha sido Lucas Hernández. De momento, pues, apostaría por el cambio de Lucas Hernández y por el de Bersalico. Y después, conforme a lo que has dicho de Koke y Saúl, bueno, de Koke en el centro del campo, es algo complejo. Porque según el contexto, Koke se puede manejar. Ostras. Koke se puede manejar mejor o peor. Pero. A ver. Pasa. Bueno, Koke se puede manejar mejor o peor. Sin duda es un plus en el centro del campo, sin ningún lugar a dudas. Lo único que ocurre es que necesitas a alguien que sujete las líneas y ese no es Gavi. Ese es Augusto y ese es un pivote natural. Es decir, Thiago sobre todo. Y Thiago ahí es esencial. Entonces, a partir de ahí, meter a Gavi y a Koke puede ser una opción en un partido en el que no tengas que subir líneas, porque las líneas las llevas tú, vas mandando tú, pero en el momento en el que no mandas tú, como por ejemplo el partido de la Real Sociedad, que es un partido contra la Real Sociedad en el que la Real Sociedad va a proponer, al final lo que tienes que es salir con las líneas y no agazaparte. No digo que el Atlético se haya agazapado, creo que es el año en el que menos, pero sí que es verdad que cuando se llega, no se anticipa o se anticipa mal, y entonces a partir de ahí surgen espacios. Cuando tienes a alguien que sujeta líneas, esto no ocurre, y estos no son ni Gavi ni Koke, y por supuesto tampoco Saúl. Entonces a partir de ahí hay un problema de tener que hacer balance. Además, la banda derecha, sí que es verdad que hay un problema menos, se ha paliado un poquito con Bersalico al no tener la zona débil en Juanfran. Es decir, antes Gavi tenía que posicionarse en la zona de Juanfran para que la transición rival no afectase. Pero creo que el tema del centro del campo es muy, 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 muy complejo, y creo que no es lo que más me preocupa es que creo que no tiene solución, porque ha probado a Tomás ahí en el centro del campo, ha probado a Jiménez y ninguno ha encajado, pero ni por asomo. Es decir, Tomás es un jugador más de recorrido y Jiménez es central, y además central con una cabeza que tiene la que tiene. Tiene condiciones espectaculares, pero hay que ver cómo se maneja. Y creo que Saúl en banda o Gaitán, pues yo creo que Gaitán lo que da es una dimensión diferente al ataque del Atlético, es decir, da verticalidad y además da un último pase que ya no tiene que dar Koke. Es decir, Koke en banda es como un Carrasco plus Koke, obviamente yo creo que se entiende bastante el mensaje, pero podríamos entenderlo así por tener el último pase y además desborde, buen centro, es decir, maneja muchos registros Gaitán. Yo creo que puede dar otra dimensión. No está ocurriendo, entonces a partir de ahí pues también puedes meter a Saúl, que sí que es verdad que también lo que comentábamos de la banda derecha te ahorra muchos problemas ahí. Además, en la presión va muy bien, sobre todo en la salida de balón, ahora que el Atlético no tiene una referencia. Y yo creo que, bueno, desde ahí Saúl con su polivalencia puede aportar mucho. Además, no hace falta mencionar que tiene regate, tiene disparo, tiene llegada, es un jugador muy completo, pero que en el centro del campo quizás se le quede grande, sobre todo porque no sujeta, no le da por el momento. Al igual que a Coque, a lo mejor quizás también necesite más tiempo o un empujón en un contexto más adecuado. Bueno, soy Miguel, pero disculpadnos, ahora mismo Zach no puede hablar y lo que pasará será que se podrá realizar el podcast de momento, así que no se cancela en directo, ahora veremos si podemos solucionar el problema. Y bueno, creo que Zach ya ha vuelto.
Ok, lo siento. Bueno. Esto es porque amamos el Champions. Siempre ofrece lo mejor, las mejores jugadas, las mejores historias, los mejores jugadores y los mejores enfrentamientos. Siempre vemos un sorteo apareado a favor de los grandes clubes, pero después de los dos primeros, los cuatro mejores equipos quedaron, ¿no? Pues puedes decir que Atlético es uno de los cuatro mejores, pero bueno, tenemos un par de historias muy interesantes. Con el Bayern y el Real Madrid podemos ver a los dos mejores clubes del mundo, quizás. Con Juventus y Barcelona vemos una revancha de hace menos de 2 años de la final en Berlín, con una vuelta para Dani Alves al Camp Nou. Con Dortmund y Mónaco vemos algunos de los mejores jóvenes en el fútbol europeo, como Mbappé y Ousmane, jugando entre sí. Y con Leicester y Atlético, me parece muy especial, vemos un espejo de los demás. Un equipo de underdog que se ha convertido en un gigante europeo. Y el otro es que acabo de aparecer en Europa y estaba intentando hacer el mismo. Y para ustedes, ¿qué tratamiento os parece más apetecible?
Bueno, pues yo creo que lo he comentado en Twitter, para mí la eliminatoria más apetecible es la del Mónaco contra el Borussia Dortmund. Lo primero porque es que hay una cantidad de jóvenes que son muy interesantes de ver, y lo segundo por ver cómo puede plantear Tuchel el defenderle a este Mónaco, que estamos viendo que es un equipo muy completo en ataque, con Mendy continuamente subiendo, con luego Lemar fijando especialmente al lateral para que Mendy aproveche esos espacios, y con Bernardo Silva, que creo que está siendo uno de los jugadores de esta Champions, además de luego la aparición de Mbappé, que creo que el otro día con la baja de Falcao pues hizo una actuación determinante para su equipo. Y yo creo que esta para mí es la eliminatoria que más me llama la atención y que tengo muchas ganas de ver.
¿Qué es una apuesta? Bueno, acabo de volver de Las Vegas, pero ¿qué es una apuesta que tomarás? Tiene bajos niveles de suceder, pero puede suceder, como porque creo que Juventus, si apostara, yo apostaría que Juventus ganara contra Barcelona, porque creo que tenga mejor balanza. Sí, ¿qué crees de este sorteo?
Bueno, yo creo que en este Mónaco, Borussia Dortmund veo favorito al Mónaco, porque el Dortmund me está dejando muchas dudas defensivamente, y aparte que ha perdido jugadores como Götze, por ejemplo, que no va a estar ya el resto de temporada, y Reus, que es continuo con las lesiones y que tampoco está ofreciendo un nivel demasiado alto. Es verdad que centrando a Dembélé el equipo ha mejorado, y creo que por ahí es una de las vías de escape que ha tenido Tuchel para dar un paso hacia adelante con el equipo, pero aún así me sigue dejando dudas, especialmente, como he dicho antes, en la defensa, y apuesto por el Mónaco para esta eliminatoria.
Y es fascinante que es muy interesante que uno de Mónaco o Dortmund llegue a las semifinales. Ambos son perdedores, ambos con jugadores jóvenes que faltan experiencia, pero uno de estos equipos entrarán a los semifinales. Así, es cualquier equipo que avanza, es hay que comentar a los entrenadores Thomas Tuchel y Leandro Darín por sus propios estilos que tienen muchas diferencias, pero ambos tuvieron mucho éxito. Pero yo digo que en el tema del Dortmund, y yo digo que es el equipo más inconsistente, porque en este partido hoy contra Ingolstadt, creo, ganó, pero tuvo muchos problemas en la salida, en el medio campo, eran muy inferiores hoy. Así, no se puede esperar. Nadie sabe lo que pasará con el Dortmund. En la semana pasada, Dortmund venció a un Benfica muy fuerte, y en el fin de semana perdió contra un equipo más débil. Así, nadie sabe.
Sí. Bueno, dale, Leandro, dale.
Sí, dale.
Sí, yo creo que el Dortmund está siendo un equipo con muchos altibajos esta temporada. A mí, particularmente, contra el Benfica sí me gustó. Creo que con Pulisic y con Dembélé en el partido de vuelta en el Signal Iduna Park fue bastante superior al equipo de Rui Vitória, porque creo que fueron indetectables en todo momento para la defensa benfiquista. Y creo que es quizá uno de sus mejores partidos esta temporada. Luego además tiene Aubameyang, que creo que es un jugador ya élite y puede que esté en el top 15 de mejores jugadores de Europa. Pero creo que la defensa es un hándicap en contra para este Dortmund, y por eso me deja muchas dudas. Pero es verdad que cualquier día el Dortmund te puede sorprender. Ya lo vimos, por ejemplo, en la fase de grupos, que quedó por delante del Real Madrid. O sea que tampoco me fiaría mucho yo de este Dortmund, que ha perdido a dos piezas muy importantes que hay que mencionar, porque las bajas de Gundogan y de Mats Hummels son muy determinantes para Tuchel. Creo que le han hecho mucho daño, y creo que por eso el equipo no ha encontrado el rumbo correcto. Y es verdad que con el Dortmund pues tenemos esa duda de qué va a pasar.
Muchas dudas. Esto es lo que se puede decir sobre Dortmund. No se puede esperar. Pero sí, creo que estará un partido de jóvenes que, bueno, Mónaco y Dortmund son equipos muy exitosos, pero no están en el nivel más alto. Así, creo que ambos, Ousmane y Pulisic y Mbappé, todos estarán jugando para para que aparezcan. los grandes equipos como Real Madrid y Bayern Múnich y Barcelona. Y
bueno, sí, yo creo que hay una similitud de proyectos entre, yo separaría entre los cuatro encuentros que se disputan. Pues hay un grupo que son los cuatro, por así decirlo, que son Juventus, Barça, Real Madrid y Atlético. Bueno, y Bayern mejor. Yo creo que yo incluiría ahí antes al Bayern, aunque el Atlético. Yo creo que el Atlético estaría un poco ahí en el ostracismo, pero después encontramos al Mónaco y al Leicester y al Borussia Dortmund. Que son como los equipos que han optado, es algo así como, yo quiero ser un grande de Europa, pero no puedo optar a fichar a los mejores jugadores de Europa, entonces a partir de ahí voy a creármelo, y yo creo que es lo que estamos viendo en los proyectos de Mónaco y Dortmund. Sí, es verdad que el Dortmund, desde una manera totalmente diferente, como complementos a la plantilla, pero sí que es verdad que complementos diferenciales, y el Mónaco yo creo que sí que basando su juego en complementos diferenciales, es decir, no tiene jugadores, yo creo que tiene jugadores diferenciales, que marcan la diferencia según qué aspectos y con una edad muy, muy temprana. Por ejemplo, el hecho de Mendy, que tiene una velocidad, pero es increíble, yo hacía tiempo que no veía algo así. Mbappé, que vamos a decir, esa contundencia, ese gol. Y yo creo que a partir de ahí se va forjando el equipo, es decir, son individualidades, pero porque marcan diferencias. Cosas que no se esperan, ¿no? No es el típico, no es porque es pasador, ¿no? Sino es por otros aspectos menos tangibles, quizás. Yo creo que a partir de ahí pues se han forjado dos grupos en esta Champions que creo que están muy bien delimitados y, bueno, podríamos diferenciar entre los cuatro, el Atlético en mitad y después el Dortmund, bueno, el Atlético y Leicester quizás en mitad, es decir, son equipos que vienen haciendo grupo, ya... Y añadiendo complementos que suelen ser jóvenes o quizás más mayores, pero que ya vienen siendo contrastados. Y después está el Dortmund y el Mónaco, que yo creo que el Dortmund estaría más cerca del otro grupo que del Mónaco, pero bueno, es imposible no ejercer una similitud entre el club monegasco y el club alemán. Lo que sí que es verdad que esto influye mucho en las eliminatorias, yo creo que esto hay que comentarlo. Obviando a los cuatro, que yo creo que tiene una experiencia que les augura partidos yo creo que muy competidos, no, más bien igualados, pero incluso el Atlético lo podemos meter ahí, pero a partir de ahí yo creo que las edades hacen mucho. El Leicester ya tiene la experiencia de haber sido campeón, tiene el orgullo de haber sido campeón, el Atlético podemos decir lo mismo, por eso has dicho que es la imagen, el Leicester es la imagen del Atlético, un poco obviamente menos acertada, ¿no? Pero con menos potencia individualmente y seguramente a nivel de estructura. Y después encontramos a los jóvenes, que yo creo que van a determinar, y de ahí pues el resultado abultado de los dos equipos. Obviamente el Dortmund lo ha hecho más por mérito que de mérito del rival, o porque el partido se haya dado de esta manera. Pero yo creo que la edad media hace mucho, parece mentira, pero esto es así. El Dortmund y demás, el Dortmund y el Mónaco, si al final marcan diferencia por los jugadores jóvenes van a tirar más por impulsos y entonces el encuentro va a ser más frenético por inercia.
Sí. Y como has dicho en los simultáneos, siempre es como escuchamos sobre la importancia de trabajo en equipo y la experiencia, porque es tan importante. Pero en Mónaco tenemos 5 nuevos titulares esta temporada. Tenemos Falcao, Mbappé, Sidibe, Kamil Glick y Benjamin Mendy. En Dortmund tenemos Pulisic, Ousmane, Guerrero, Barta, y así. Esta falta de experiencia, ¿esto les ayudará o lastimará? ¿Qué crees?
Yo creo que depende de cómo se dé el partido, y creo que es algo muy propio de los jugadores jóvenes. va más por impulso, es decir, si el partido se da bien, van a ir a por todas en el partido, es decir, van a tener muchísima confianza, sobre todo el descaro. Hay que tener en cuenta que los jóvenes al final lo que te aportan es descaro. Y teníamos un equipo descarado que es el Leicester, no por juego, sino por mentalidad. Es decir, un equipo que viene de donde viene esta temporada y se ha plantado así en los cuartos de final de la Champions League por primera vez, como quien no quiere la cosa, ¿no? Yo creo que eso es descaro. Y después, haciendo referencia a lo anteriormente, yo creo que conforme al devenir de los partidos, también es verdad que se vio la segunda parte contra el Manchester City. Los jugadores jóvenes del Mónaco se vieron más cohibidos en la segunda parte porque veían que sentían el vértigo de que ya estaban en cuartos, estaban ante el Manchester City, estaban ante sus Agüero y bueno, las distintas individualidades de las que gozan. Y entonces a partir de ahí yo creo que los jóvenes dijeron, uy, vamos a comportarnos como mayores, y a partir de ahí yo creo que el Mónaco bajó sus prestaciones, aunque sí que es verdad que hubieron cambios que cambiaron la dinámica, como fue que De Bruyne bajase más a recibir y demás. Pero yo creo que los jóvenes van muy lanzados por lo que, aunque parezca una cosa obvia, pero van muy lanzados por el devenir del partido, no tanto como los mayores tienen un plan y van a por él, pero yo creo que un jugador joven es descarado o no, depende de la confianza que tenga y eso viene determinado por los momentos. Y cuanto más vértigo, yo creo que más se radicaliza.
Sí. Bueno, el pasado fin de semana, el pasado domingo, Barcelona perdió ante un Deportivo de la Coruña que faltó varios jugadores claves, como Sidney, creo. Como hincha de Barcelona, me siento frustrado de que Neymar salga cada año por una semana a Brasil para el cumpleaños de su hermana. Sin embargo, estoy más frustrado de que este equipo sea tan dependiente de un jugador de 25 años de edad. Creo que ha sido el mejor de Barcelona este año. Y no estoy seguro de que Barcelona puede funcionar en un 3-4-3 sin Neymar, pero el 3-4-3 ha hecho lo mejor para Barcelona esta temporada. Así, ¿tiene este Barcelona un problema contra los equipos pequeños, como hemos visto contra Alaves y Deportivo y Betis? ¿Tiene un problema?
Bueno, yo creo que es obvio que el juego posicional del Barcelona pues ha sufrido una decadencia. Creo que el 3-4-3 es una solución, digamos, a corto o medio plazo para los de Luis Enrique. Es verdad que estructuralmente han mejorado, pero creo que en términos de juego, pues quizá no han hecho un juego excesivamente brillante. Creo que pese a pasar ante el PSG, pues el juego no fue pues digno de quizá de meter esos 6 goles. Y yo creo que con este nuevo sistema que ha adaptado Luis Enrique, ha protegido más al lado de Sergio Roberto, con Rafinha, y creo que también ha ganado en desborde. Y creo que también ha protegido a Busquets y sobre todo con esos 3 defensas ha mejorado en salida de balón al tener más mimbres. Y luego también hay que hablar de que con este sistema la MSN yo creo que es más fácil conectar con ella y por lo tanto es más fácil resolver los partidos.
¿Qué más? ¿Algo más?
No, yo creo que estoy en la línea de Leandro y añadiría, yo creo que las dificultades del Barça van más por el tipo de equipo al que se enfrente que más por su identidad, no más si es grande o pequeño. Yo creo que va más si es un equipo presionante o es más de repliegue, y aspectos como estos que son básicos en la salida del balón, que viene siendo el rompecabezas de Luis Enrique, de ahí el 3-4-3, para tener más confianza al tener un jugador más, y qué raro que el otro se posicione con 3 arriba para dificultarte la salida. Obviamente tener más hombres pues también facilita la salida, facilita los apoyos, pero lo que hay que ver ahora es el efecto ante los grandes. Tuvo un efecto inmediato ante el Atlético, al que desconcertó los primeros momentos, pero ahora es lo que decimos, el problema ante el Deportivo es el que viene acarreando durante esta temporada. Es un equipo presionante que va variando líneas, pero que siempre es muy intenso, siempre es muy cercano a la marca, no en el sentido Celta, sino que es un equipo correoso, pegajoso, y el Depor siempre sujetó líneas. El problema es enfrentarse ante un equipo que te sujeta líneas. Lo contrario a lo que hizo el Paris Saint-Germain, que se hundió, es el Deportivo, ¿no? Que sujetó líneas, y eso hizo muy difícil las internadas del Barcelona, que tuvo ocasiones porque tienen los mimbres que tienen, pero faltó Neymar para poder crear espacios y a partir de ahí poder meterle mano al equipo gallego. No apareció Messi también, que es que al final la MSN condiciona todo tanto que es muy difícil no caer en ella para hacer los análisis, tanto para bien como para mal. Y este Barcelona pues está dependiendo de ella. Y si, bueno, si ahora en este momento no está Messi en un buen momento o Neymar, pues viene un poco en volandas, por así decirlo, pues Luis Enrique tendrá que ir conjugando las deficiencias con las virtudes, para que estas quizás no afecten en que haya más deficiencias, para potenciar algo que quizás sea algo menos tangible, menos relacionado con la estructura de lo que debería ser en Can Barça. Yo creo que a partir de ahí Luis Enrique tiene que encontrar el equilibrio como cualquier otro entrenador, es decir, no hay un equipo perfecto y a partir de ahí pues hay que ir engrasando la máquina.
Sí, me da igual. Cambiar al tema de la liga, al quedar. El fin de semana pasado fue muy sorprendente en España, en la liga. Vimos Sevilla empató contra un Leganés y Atlético ganó en el en un sólido rendimiento, creo, pero ya dejaron preguntas contra Granada. Es un equipo que es un equipo débil. Y entre con Barcelona, perdió contra Deportivo, y Real Madrid ganó en los últimos segundos contra Betis. Así era muy impresivo los esfuerzos de estos equipos que normalmente se dejaron caer en los primeros minutos. Pero este fin de semana tenemos un fin de semana muy importante en la liga. Los seis clubes más grandes de la liga jugarán entre sí. ¿Qué debemos buscar en estos tres partidos contra como Atlético contra Sevilla y Bilbao contra Real Madrid y Barcelona contra Valencia? ¿Qué debemos buscar en temas de como tácticamente o algunas sorpresas, creo? Puede dar una emergencia de Sasa, o esto solo quedará una fin de semana normal para los grandes equipos. ¿Qué crees?
Bueno, yo sobre el Barcelona-Valencia, ¿no? Yo soy del Valencia y creo que va a tener muy difícil el Valencia en el Camp Nou. Creo que Zaza ha sido necesario para el equipo. Creo que a la hora de fijar centrales y a la hora de generar huecos para sus compañeros está siendo muy importante, además de toda la garra que aporta en el terreno de juego. Orellana también ha sido un fichaje determinante porque ha dado claridad en tres cuartos y ha ayudado a mejorar al resto de sus compañeros. Y creo que la duda que tengo en este partido es cómo lo va a plantear el Valencia, si va a salir a presionar alto o si, sin embargo, va a esperar atrás. Creo que va a ser lo segundo, porque no veo a un Valencia en este estado de ánimo que está yendo a buscar al Barça arriba. Y creo que va a ser un partido interesante para ver también si Luis Enrique sigue apostando por ese 3-4-3, además de que veremos a Neymar Junior seguramente de la partida. Y luego en el Atlético de Madrid y Sevilla creo que es un partido pues, por el tercer puesto. Creo que va a ser un partido donde quizá el juego no va a brillar en exceso. Creo que el Atlético de Madrid va a esperar replegado para intentar robar al Sevilla y a partir de ahí generar transiciones para conseguir activar a Griezmann, especialmente en tres cuartos. Y creo que va a ser un partido muy igualado, donde los de San Paoli creo que llegan peor anímicamente y futbolísticamente. Y luego en el Athletic de Bilbao-Real Madrid creo que también es otro gran partido, Creo que sobre todo el Madrid quizás con un 4-4-2 pueda plantear mejor el partido, sobre todo a la hora de defender mejor esas segundas jugadas que tanto pues vemos en el equipo de Valverde. Creo que con Casemiro ahí puede hacerlo bien. Y luego también creo que el Atleti es un equipo que quizá no está pasando por su mejor momento, pese a que ganó la última jornada del Derbi Vasco con un Beñat presionando directamente la salida de la Real, y creo que Valverde en ese caso planteó bastante bien el partido y consiguió los 3 puntos. Creo que va a ser otro gran partido en esta jornada de la Liga.
Y es su mejor alineación también, el 4-4-2 ha sido el mejor desde Ancelotti, pero no ha utilizado suficientemente. Pero produce los mejores espectáculos de calidad, creo. Pero no sé si queda Bale el mejor, creo. Esto es el solo pregunta que queda. Pero también creo que lo de Zaza es un traspaso muy inteligente de Alexenko, porque Las Palmas faltó un jugador como Simone Zaza, un delantero central que trae fuerza y que trae goles, y fichaba 2 extremos, en Hesse y Halilovic. Y así, ¿crees que Zaza ha sido uno de los mejores traspasos en el mercado de invierno esta temporada o no?
Yo creo que, bueno, hablo un poco así por Leandro, por la boca de Leandro, pero creo que están muy de acuerdo. Yo creo que sí, por lo que ha dicho. Le ha aportado mordiente al Valencia, que es lo que le estaba faltando quizá con Rodrigo, incluso con Munir, que es un jugador que a mí me gusta mucho cómo se mueve en el área y cerca del área, cómo define y demás. Pero esa mordiente, esa mala leche, por así que, como se dice en España, que tiene Zaza, no la tenía por ningún lugar, y tiene comportamientos de 9, de delantero centro, que huele la sangre, va por la sangre y se lanza. Creo que le faltaba eso al Valencia. Quizá no un jugador tan cerebral, pero sí que es verdad que no hay que desestimar su juego de espaldas. A mí me gusta bastante cómo baja la capacidad que tiene para poder hacerse un hueco, bajar la pelota, a partir de ahí descargar, que además no, cuando está con confianza no toma malas decisiones. Yo creo que a partir de ahí el Valencia está encontrando continuidad en ataque y sobre todo también efectividad y mordiente, tanto en la presión, como lo vimos también cuando el Valencia a lo mejor tiene que replegar. Sí que es verdad que Zaza no es que se comporte a lo mejor como un pivote, pero sí que es verdad que sigue bastante bien la jugada. Yo creo que el ahínco que está sumando Zaza en sus tareas, más las aptitudes con las que Joza, que es físico, tiene potencia, tiene un golpeo bastante, bastante, bastante decente y una buena definición, yo creo que a partir de ahí está aportando mucho al Valencia, y el Valencia, por supuesto, no le está desestimando, al igual que los recursos de Orellana. Que sí que es verdad que Zaza es un jugador más propenso, por el tipo de jugador que es, a destacar antes que Orellana, pero yo creo que a largo plazo el importante va a ser Fabián.
Bueno, acabamos con el tema de Inglaterra, con el tema de Manchester United, porque solo queda 2 equipos ingleses en Europa, Leicester City y Manchester United en Europa, que acabo de recibir un Anderlecht que es un underdog, pero tiene un par de jugadores que quieren mostrar sus valores, como Tielemans y Teo Rydzak y Stanku. Así, bueno, ¿Está una temporada exitosa para el Manchester United? Compraron a 3 jugadores cerca del nivel de la clase de mundo, como Zlatan, Pogba y Mkhitaryan, y un centro de que es muy mejor que cualquier central de Van Gaal, pero están en 6º lugar, solo lograron solo le ganan la Capital One Cup y podrían ganar la Europa. ¿Debemos esperar más en la calidad del juego y los resultados o qué?
Yo, sí. Bueno, sí, dale Leandro.
Sí, yo creo que sí, que obviamente el United no empezó bien la temporada porque creo que empezar con Fellaini de inicio pues no benefició para nada al equipo, creo que abusó del balonazo y creo que en ese primer tramo de la temporada el equipo de Mourinho se distanció mucho de la parte alta. Luego es verdad que con Carri, que creo que ha sido una pieza clave en el mediocentro, que ha hecho al equipo más compacto y que ha ayudado a mejorar a Ander Herrera y a Pogba, el equipo ha ido a más y se está viendo. Creo que Ander Herrera es ese jugador que les ayuda en esos partidos donde los rivales se les encierran para dar movimiento al balón y darle dinamismo a los ataques. Pogba es verdad que aporta esos toques de calidad. Además que estamos viendo una asociación muy directa con Ibrahimovic. Varios goles que hemos visto el United esta temporada han sido de pase de Pogba largo especialmente y definición de Ibrahimovic. Y creo que el United está haciendo una temporada de menos a más. Creo que en Kitaria entre líneas también está aportando mucho. Y luego jugadores que quizá yo me esperaba más, como pueden ser Martial o Rashford, creo que aún pueden aportar incluso más, especialmente el segundo, porque creo que tras su impacto la pasada campaña pues no estamos pidiendo demasiados minutos al joven inglés y creo que también daría un plus en ataque. Y sí, yo creo que el United ha ganado la Capital One, como tú has mencionado, aparte de la Community Shield que ganó al principio de temporada ante el Leicester. Y creo que es un equipo que va a acabar en puesto de Champions. Yo apuesto por el United. Creo que a día de hoy está más definido que, por ejemplo, el Manchester City. Y creo que es un equipo que va a dar que hablar.
Yo creo que se basan demasiado en Pogba y Carrick. Especialmente Pogba. Porque hace como todo. Todo hace en defensa, en el medio campo y en el ataque. Y acabó de herirse con una... en el partido contra Rostov, en el tendón de la corva, así es un, creo que estaré bueno, pero es una herida, una lesión que se proviene de demasiado trabajo, creo. Así, Mourinho tiene un problema de usar demasiado Pogba, ¿Pogba vale lo que está haciendo?
Yo creo que yo aquí no discreparía del todo, creo que sé lo que dices. No en el término usar, pero sí en el término depender, de que Mourinho está dependiendo quizá demasiado de Pogba. Pero no lo está usando demasiado en el término de que Pogba se está caracterizando ya más no por abarcar tanto campo, sino por dar toques de calidad que hagan que el Manchester, que merezca la pena que el Manchester United se asiente mediante Ander Herrera o mediante Mata, que son los dos jugadores que están ayudando a que, bueno, a dar esos toques de tranquilidad para que, bueno, el Manchester United pueda subir líneas, que además las sube muy bien las líneas, saca muy bien el balón porque Blinda ahí es un filón, es muy bueno sacando el balón y además con esa estructura de tres centrales está ayudando mucho a la elaboración desde atrás. Pero yo creo que esto el Manchester United lo ha venido haciendo desde principios de temporada, es decir, cuando comenta Leandro que se abusa de Fellaini, es decir, de las aptitudes de Fellaini, es para que el Manchester United llegue arriba lo antes posible. Lo probó mediante Fellaini, no sirvió, ahora lo ha probado con algo más elaborado, que tarda más a largo plazo, es decir, quizá al Manchester United le hubiese salido más caro en a ritmo de puntuación elaborar una salida de balón como la que tiene ahora, un centro del campo como el que tiene ahora, que no pasar directamente por Fellaini. Hay un momento en el que el Manchester United tiene una defensa posicional bastante, bastante decente y además una salida de balón muy buena. Estos dos aspectos le definen y además yo creo que hay que mencionar la profundidad tanto por dentro como a partir del repliegue, a partir del contraataque. Yo creo que esto todo le da sentido a Pogba. Es decir, lo que está haciendo Mourinho es poner a Pogba de cara para que defina y para que dé los últimos pases y al fin y al cabo para que marque la diferencia. Y para que esto ocurra, yo creo que el centro del campo tiene que trabajar muy bien. Y yo creo que lo está haciendo. A mí es un equipo que me está gustando mucho, 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 mucho su manejo en el centro del campo, porque me parece que Carrick está lanzando muy, muy bien. Es un crack ahí. Ander es un jugador bastante incisivo y me está gustando también. Es decir, cómo mete, cómo incide y hace que el Manchester United, mientras que vaya en consonancia, ¿no?, con el ataque, y que los ataques a la vez sean eléctricos, es decir, que no se base en algo más basal. Y después, pues va apareciendo por donde se le necesita. No por donde se le necesita en el término de que tape agujeros, sino donde se le necesita en términos de creatividad. Y a partir de ahí, pues también con mi Mkhitaryan más el extremo que va abriendo el campo, yo creo que el Manchester United, a partir del juego posicional, lo está haciendo, está dando una lección en la Premier League. Yo creo que sí que se puede ser rotundo aquí. A mí me está gustando bastante el camino de Mourinho, y yo creo que, yendo de menos a más, las noticias son muy optimistas. La lástima es que están en la Europa League, que, como comentas, en la Premier League no están en el lugar en el que deberían, y que a partir de ahí, pues, la temporada como que se desvirtúa una pizca.
Mis predicciones son Bayern y Celta Vigo, pero siempre puedo cambiar. Pero creo que para Celta es porque los equipos españoles siempre ganan en Europa, y creo que también Berizzo es el mejor entrenador del torneo. Así, ¿crees que este entrenador puede dar la ventaja en Celta para vencer contra los grandes equipos como Villarreal y Manchester United, o no es suficiente?
Yo, lo que me ocurre con el Celta es algo así como lo que me ocurre con el Atlético. Me parece que es un equipo que va un poco, yo creo que van acorde a su juego. Es decir, a veces vemos partidos muy buenos del Celta y a veces partidos no tan buenos, y al igual que el Atlético.
Caliente y frío.
Sí, exacto, caliente y frío, y a partir de ahí van jugando porque se lo pueden permitir, porque tienen individualidades, que yo creo que se nota la diferencia. Obviamente no tiene el Celta las individualidades del Atlético, por lo tanto aspiran a objetivos diferentes. Pero el Celta de Vigo ha hecho una cosa muy importante, y es que se ha creído el grupo, y eso pasó en Ucrania. Después se ha creído que se podía defender una ventaja, que se podía realizar un partido de trámite, que es importantísimo que un equipo de verdad tenga en su mente un partido de trámite, y a partir de ahí jugando, es decir, el Celta está jugando con tranquilidad de que sabe lo que hacer. Y también con la mala leche que se debe tener para estar en estas estancias y poder pegarle un mordisco al torneo. Después, conforme a lo que has dicho del entrenador, Berizzo me parece algo así también como un ente espiritual que el Celta necesita sí o sí, y que está siendo clave en el Celta. Hay que recordar que el Celta viene de las bajas, algo así como también el Borussia Dortmund, de las bajas de Hummels y demás, bueno, también la de Royce y la de Götze indefinida. El Celta viene de las bajas de Nolito y Orellana. Es decir, en el ataque posicional, por ejemplo, era básico Nolito y Orellana para hacer transitar al equipo. Sin estos dos han ido unos puntales de transición muy importantes. ¿Ahora qué necesita el Celta? Agitar los partidos. ¿Con qué se encuentra? Con que no tiene una defensa tan preparada para permitirse ese riesgo, y al final, a partir de ahí, Berizzo está buscando siempre el equilibrio e intenta agitarlo, pues, más por posicional individualidades, como pueda ser Bongonda, o también por estructura, como quizás, no creo que me pueda permitir decir más por estructura con Sisto todavía, pero sí es verdad que Sisto es un jugador que aprovecha, que aporta más por esa parte. El Celta está donde está, se enfrenta ante un rival que yo creo que por nivel de ligas y por entidad le puede superar, y a partir de ahí, pues, A cuatro partidos, bueno, no, a cuatro no, a seis partidos, yo creo que todo. El Celta puede soñar porque tiene individualidades, tiene a Iago Aspas, por ejemplo. Y bueno, lo que sí que es verdad es que tiene que fortalecer según qué cosas, tiene que hacerse fuerte. En defensa, por ejemplo, controlar los partidos, por eso el Chelo tampoco está jugando tan bien. Yo creo que a partir de ahí, cuando haga de los partidos, no un trámite, pero que los haga más suyos, yo creo que el Celta se podrá creer todavía más que dónde está. Pero vamos, ya se lo ha creído y sin un juego espectacular, y a partir de ahí todo es crecer.
Se nos ha caído otra vez. Zack.
Sí. Lo
Ya
sé.
estás aquí, ¿no?
Así, además, ¿algo más que quieres comentar sobre el tema de Celta?
Bueno, yo creo que el Celta, como bien ha dicho antes Miguel, ha perdido a dos puntales, ¿no? En el proyecto de Berizzo, como son Nolito y como son Orellana. Y creo que es un equipo que está también en ese proceso quizá de reconstruirse. Por ejemplo, estamos viendo a Aspas cayendo en banda derecha, que creo que es una solución a corto o medio plazo, porque no creo que, por ejemplo, para la próxima temporada con refuerzos, pues le vaya a dar continuidad a eso. Y creo que es un equipo que sufre mucho cuando no domina el partido. Creo que no es un equipo preparado para defender y en un contexto que le toque un equipo, por ejemplo, en unas hipotéticas semifinales que le pueda dominar, pues ahí puede sufrir mucho el Celta. Es verdad que con balón es un equipo fiable, tiene jugadores de buen pie como es el Chelo Díaz, el Tuco Hernández, Daniel Guas, y creo que es un equipo competitivo. Ayer lo pudimos ver, que sin hacer pues su mejor partido, supo en los momentos clave marcar esos goles con Hugo Mayo y con Iago Aspas, que son sin duda es el alma de este equipo. Y creo que el sorteo les ha beneficiado. Creo que el Genk, pese a ser un buen rival, pues es obviamente de menor entidad que el Celta, y creo que podremos ver al Celta en las semifinales.
Sí. Bien, además para añadir. Oh. Bueno, gracias, muchas gracias por estar aquí en el segundo podcast de Breaking Lines en español. Espero tenerlos ambos nuevamente muy pronto y ha sido un gran placer para tener ambos.
Lo mismo digo, Zach, nos vemos de aquí 2 semanas
Sí.
imagino que con más fortuna para que el juego sea más continuado y más fluido. Y nada, aquí estamos.
Sí, aquí
Sí,
es.
ha sido un placer estar aquí y ojalá nos veamos en el futuro.
Sí, por supuesto. Bueno, un placer, Leandro y Miguel. Bueno, soy Zach Lloyd, estoy aquí con Miguel Sanz y Leandro Lisandro y ha sido el segundo podcast de Breaking Lines en español. Muchas gracias. Nos vemos en una semana en inglés y en 2 semanas más en español. Bueno, adiós.